for me. Just across the bar, my seat's been taken by some sunglasses, asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down.
Muy buenos días, bienvenido a Información Privilegiada, 9.07 de la mañana de este día, jueves 18 de agosto. Se hace larga la semana, pero corto el mes. No sé por qué, señor director, muy buenos días.
Fíjate que no es por contradecirte, pero se me hace larga a mí, este es un mes de 81 días.
Sí, pero ya estamos a 18.
Estamos a 18.
Y recién partimos casi.
Pero ya estamos a jueves también.
Sí, eso es bueno. Oye, así que te pilló un taco monumental.
Sí, hay un cast, estaba transpirando que no llegaba. A ver si me devolvía a la casa o salía desde el auto, que no, el audio no es muy bueno. Hay un taco grandote a los que vienen bajando por Kennedy. Sobre todo en... Y tanto los que se quieren meter a la lateral para meterse por el nudo Manquehue, como a los que siguen por Kennedy, que está realmente embotellado. Así que los que nos escuchan y vengan por ahí, busquen alternativas. Van a estar mucho rato ahí metidos.
Es estresante la situación cuando tenés que llegar, porque no es llegar a una reunión esta cuestión, tenés que llegar a hacer un programa.
Exacto. ¿Ah? Y fíjate que cuando llegué, suponía que yo llegaba 20 minutos antes, que entre media hora y 20 minutos antes que normalmente llego, y empezó rápidamente a aumentar el tiempo del Waze, y ya cuando eran 5 para las 9 me empecé a preocupar. Y empecé a comunicarles al resto del equipo a ver qué hacíamos.
Ya eran, no, pues si ya no eran 5 para las 9 todavía, cuando empezaste a avisar.
Que llegaba 5 para las 9. Sí. Y ya cuando vi que llegaba a las 9:03, ya, danger.
Sí, es una lata. Una Houston. Vez a mí me tocó ahí cerca un taco en Manquehue, y tuve que dejar el auto.
Botado.
Y agarré un monopatín y me vine para acá.
¿Tú te acuerdas cuando estábamos en el cerro con Santa María?
Sí.
Que costaba harto llegar en las mañanas a la radio.
Sí, había mucho taco ahí en los
computadores. Yo dejé dos veces botado el auto en una de las calles paralelas, que no me acuerdo cómo se llamaban, alguna de las calles chicas. Lo dejé botado, efectivamente, un par de veces.
Sí.
Ahora ahí uno botaba porque estaba en un taco y estabas a una cuadra a la radio y no avanzabas.
Eso para que sepa la gente que en la historia de esta radio hay uno nomás que se ha ausentado de manera... sin excusa, digamos, que no despertó.
No lo vamos a nombrar.
No lo vamos a nombrar. Hay un participante, nomás que no soy yo, de este programa durante 14 años, que...
Pero alguno también no llegaste por ahí.
No, yo siempre he llegado. En la mañana siempre. En la mañana siempre. En la tarde puede ser que de repente a uno le agarre ciertos problemas. Oye, bueno, hoy día con esta... canción que se llama We Are Young. Quería comentarte en la editorial el tema que trae acá el diario financiero, el tema de la ISAPRE, que están bien fregados, o sea, para que el gremio diga que hay una crisis de posible quiebra de las ISAPRES, y no es de la ISAPRE,
no,
es de
la industria.
De la industria. Una industria que, bueno, no me voy a referir a eso ahora, pero el problema es de verdad. Ayer el señor director hizo un programa con una persona que está relacionada con todo el tema de financiar empresas de todo tipo, pymes sobre todo, y una buena parte del mercado ya de gente que provee o que va a cobrarle a una ISAPRE o que va a cobrarle a una clínica los servicios, ya casi no pueden hacer factoring. O sea, ya casi no pueden emitir nueva deuda contra pago del ISAPRE por esta posibilidad de que posiblemente haya una quiebra del sistema. Yo no sé qué va a pasar. Porque si bien alguien puede decir, oye, si no sé, el 10% de la población es el 15% de la población, pero tengo entendido también que una buena parte de lo que hacen la ISAPRE a través de las inversiones en las clínicas, en sucursales para exámenes, etcétera, también atiende al sector público. Entonces hay una buena parte de la infraestructura que depende de los flujos del ISAPRE finalmente, que va a estar en peligro. Y este peligro te lo digo desde las entrañas de la operación. O sea, ya tú eres proveedor de un ISAPRE y no te pasan la plata en el factoring. Entonces, no sé qué vamos a hacer, no sé qué va a pasar.
Y la industria está también afectada por por los propios usuarios que abusan del sistema. Las licencias falsas es un tema tremendo, tremendo. Hay otro tema también con la judicialización de los reajustes. Obviamente a nadie le gusta que le suban los costos y la salud. El otro día alguien en el chat preguntaba si había un IPC de la salud. Hay un IPC de la salud, efectivamente. Y eso se refleja. A uno no quiere que le suban el plan, pero evidentemente cada cierto tiempo suben. Y las ISAPRE lo tenían congelado hace 2 o 3 años, producto primero del estallido, después de la pandemia. Este año han ido reajustando y la cantidad de gente recusando esto ante los tribunales, donde hay una verdadera industria, y te busca gente y dice, ¿usted quiere demandar a su ISAPRE que no le suban? El porcentaje importantísimo de gente muy mayoritario.
No te cobran nada.
Claro, porque va en el premio. Si te va bien, se llena un porcentaje de la plata que te ahorraron. Entonces, es una industria que está muy
distorsionada
y está muy desafiada por sus propios usuarios. Entonces, y además está desafiada por la regulación, porque el plan del gobierno es que desaparezcan, el plan del borrador de constitución es que desaparezcan, hay problemas financieros. Fíjate que las fuerzas de ventas de varias de ellas hoy, las fuerzas comerciales, están de vacaciones obligadas. Las mandaron a la gente a que tuvieran vacaciones para varios efectos. No hay mucho que ir a buscar afuera en este minuto. Y dos, recordemos que las empresas tienen que provisionar las vacaciones en plata, y por lo tanto eso, cuando tú mandas a muchísima gente, eso efectivamente puede tener efectos en el balance, quizás no para salvarlas, pero para generar algo de alivio.
Sí, problemón ya de la vida real. Y la solución, algunas de las ISAPRES son con inversionistas extranjeros.
Más médica, por ejemplo, está en manos americanas.
Sí.
¿Qué más?
Colmena.
Con salud desde la Cámara de la Construcción.
Ya, Colmena también se vendió a unos gringos, ¿no?
Colmena hoy día creo que es chilena, ya no me acuerdo quién es Colmena. No me acuerdo.
Colmena.
Pero Van Médica. Pero Van Médica, estoy seguro. Colmena, sí. Claro. Estoy segurísimo que Van Médica es estadounidense y que con salud es chilena. El resto ya me empiezo a perder de memoria.
Sí, yo también.
Seguro que alguien nos va a ayudar en el chat del programa.
Oye, entonces, bueno, para mí ese es el principal tema hoy día, y sobre todo que lo traté con gente que...
Colmena chilena, me confirman, ¿eh?
Ya, que gente que precisamente está vendida en el rubro a través de financiar este rubro, y ya no lo están financiando. Por lo tanto, el ¿qué puede pasar? O sea, los que somos, los que pagamos una ISAPRE, vaya a enfermarte y justo quebró el sistema y no te van a pagar la enfermedad. ¿Eso puede pasar?
Bueno, si no tiene caja esa compañía, estamos en el problema.
¿Qué?
La regulación debe, no sé, no, a mí me pilláis en eso, no sé cómo se resuelve. Como es un seguro, esto es un seguro, acuérdate que las ISAPRE son un seguro.
Sí. Ponte tú, en los bancos está la garantía estatal de los depósitos, o sea,
el
limitado, infórmese sobre el límite de garantía.
Y el límite es bajo.
Es bajo. Y me imagino que en la ISAPRE habrá algo también, pero ni idea. ¿Y dónde está? Ya. En la ISAPRE ni idea. Bueno, ahí en el chat
nos van a estar ayudando. Sería muy bueno que invitáramos al presidente o al gerente general de la asociación de ISAPRE, ¿eh?, para hablar de este tema, porque es un tema evidentemente que importante, no mayoritario de la población, pero sí de alto interés para un segmento de la población, sobre todo que tiene, insisto, todos estos desafíos regulatorios, legales, constitucionales, comerciales, financieros. Es un temazo.
Sí, acá me dice Ponte tú que Cruz Blanca es de Bupa.
Bupa.
Sí. Bupa UK, o sea, de
Reino Unido. Inglaterra.
Entonces, bueno, este tema también nos puede empezar a mellar en la fama de un país estable a que el sistema de salud privado quiebre.
Bueno, nuestro productor, que está siempre muy atento, nos dice que mañana vamos a tener a Rafael Cavies, que es expresidente histórico de la Asociación de ISAPRE y que obviamente conoce el sector muy, muy bien. Y lo tenemos de invitado mañana al programa, así que...
Ya, muy bien. Ahí hay un gran avance. ¿Cómo estamos en los mercados hoy día?
Mira, un amigo, te voy a contar otra cosa. Un amigo mío que es muy experto en tema seguro, me dice que las ISAPRES tienen un fondo de resguardo en la superintendencia, pero evidentemente que no puede eso hacerse cargo de un colapso sistémico, ese fondo. Pero hay un fondo, quizás bajo la lógica de lo que tú decías del el límite estatal, de garantía estatal a los depósitos,
sí,
puede quizás tener esa misma lógica. Hay un fondo que busca ese resguardo, pero que evidentemente cuando es sistémico no hay nada que hacer.
Bueno, otro tema más de este desorden que tenemos en la...
Entretenido hacer el programa con la gente, ¿viste? Te empiezan a escribir los amigos expertos.
Sí, a mí me encanta.
Y el que me escribió recién es muy... sabe de seguros, pero como nadie.
Oye, y hay gente que no nos conoce tanto, o sea, que no la conocemos nosotros y nos escribe harto, con información sí, bien...
veraz.
Bien veraz. Como dicen en el programa anterior, un fiel auditor.
Un fiel auditor.
¿Ah? En nuestro caso ya podemos hablar de eso. Oye,
hoy está subiendo el dólar fuertona, entre lo que subió ayer y hasta ahora está subiendo, wow, 19 pesos de una.
Sumado a los 15 de ayer.
Está en 915 pesos con un alza de 2%. Recordemos, como lo hemos dicho siempre, ya casi reiterativo, una variación hacia arriba, hacia abajo de 1% es relevante. A esta hora sube 2%. Es una variación muy, muy importante. 18 pesos y se transa a 915 pesos el dólar, a 929 el euro. Y esto, fíjate que no hay una correlación ahora con las materias primas, que normalmente recordemos que hay una correlación entre el dólar en Chile y el cobre. Obviamente lo que está pasando aquí tiene que ver más con factores externos, probablemente hoy, porque el dólar, el cobre está subiendo 1.35 y la... se está transando a 3.6 dólares la libra. Y el crudo también sube 1.71 el WTI a casi 90 dólares y el Brent 1.89 a 95.43 dólares el barril. Y en lo que está pasando en los mercados, Europa...
Me hiciste recordar, no sé por qué, a Gastón Villegas.
¿Fuiste a los
Gastón de Villegas?
¿Fuiste a los teletipos?
Sí.
Oye, Europa en verde y los futuros de Estados Unidos que están a minutos de partir también en verde.
Bueno, lo que pasó ayer también, que hubo una baja relevante en los índices en Estados Unidos, que sigue el fantasma de la inflación, que uno empezó a creer que se iba, que empezó a menguar. Hubo un pequeño ahí veranito San Juan que puede marcar un punto de quiebre para que empiece a descender la inflación. Pero la Reserva Federal sigue afirmando a través de Jerome Powell de que van a hacer todo lo que esté en sus manos para bajar la inflación. Lo que quiere decir que la inquietud respecto a las alzas de tasas futuras en Estados Unidos es mayor. O sea, las alzas pueden seguir ahí en la perspectiva de la Fed, lo cual es una mala noticia para los mercados, para los países endeudados, para un montón de cosas que se acabe, que el financiamiento en el mundo sea mucho más caro. A mí me tiene sorprendido una cosa ya, el status quo que tomó la semana 25 ya de la guerra en Rusia, o sea, ya...
Tú te conectaste, por lo que vi en el chat interno, a la videoconferencia que hizo el presidente de Ucrania con Latinoamérica, pero que lo hizo a través de la,
sí,
de la Universidad Católica aquí en Chile.
Sí.
Interesante, me dijiste que hablaba perfecto español.
Pero parece que me equivoqué.
¿No hablaba español?
No, era...
¿Pero cómo hablaba? ¿Y lo viste?
Es que después supe, en una copucha no sé de qué, que efectivamente estaba hablando, pero estaba como con traducción... simultánea.
Y era muy buena, parecía que estaba.
Y él ahora hablaba en ucraniano, digamos. ¿Eh? Y el traductor.
De la embajada, probablemente.
Sí, lo traducía. ¿Eh? Y no. Zelensky no. Y no sé, que no dijo nada mucho nuevo. Aparece siempre con su polerita de ¿cómo se llama? Como de comando. Pero increíble que ya llevamos 25 semanas de guerra. Y ya la tuve ahí en los portales o en los medios económicos, ya casi ni se nombra.
Es que eso es lo que pasa lamentablemente con la guerra. tiene el impacto inicial, tiene el impacto en las primeras imágenes, el horror, pero después la vida continúa y es muy dura porque la guerra continúa en Ucrania, pero el mundo empieza a hacer su vida y te empieza a olvidar.
Sí, porque tú los estadounidenses que nunca en una guerra, excepto en Pearl Harbor, en Hawái, nunca han sido fruto de guerra, digamos, nunca han bombardeado una ciudad en Estados Unidos, excepto lo que hicieron con las Torres Gemelas y lo que hicieron los japoneses cuando hicieron que Estados Unidos se metiera a la guerra mundial. ¿Eso cómo habrá cambiado la rutina? Porque acá ya la guerra de Ucrania, lo único que
nos queda lejos, pero nos afecta económicamente.
Sí, sí, pero
fuerte.
Y sigue, y ya la cosa es parte del panorama.
Ya, doctor, vamos con las menciones, sí, para que entremos en régimen con otros invitados. Si la inflación está impactando los costos de tu empresa, cotiza y licita las compras con CNegocia y mantén los costos a raya. Solicita una demo en cnegocia.com.
Si tu objetivo es un auto, tener tu propio hogar o estudiar en el extranjero, cúmplelo invirtiendo desde tu app Santander en la sección Objetivos. Más información en santander.cl y que Santander es tu banco.
Con las soluciones de eficiencia energética de Enelex, avanza hacia la electrificación, descarboniza tus procesos, reduce tus costos y lucha contra el cambio climático, al igual como ya lo han hecho distintas empresas, instituciones y comunidades. Enciende tu lado eficiente y sostenible con Enelex.com.
¿Qué es vivir más simple? Es disfrutar todas las comodidades de una gran casa y todas las ventajas de un departamento en los espectaculares Depto Casa Los Olivos de Almagro. Lo invito a verlo ahí en la entrada de la dehesa. Son realmente espectaculares estos Depto Casa. Y si no los quiere ir a ver o no quiere pasar para allá, lo cual es lo más recomendable, vaya a almagro.cl y también entérese de todos los financiamientos que hay disponibles a través de Almagro.
Hoy la generación de SUV tiene un nuevo protagonista, es el New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-wheel drive. Descubre su doble motorización y un modo de conducción 100% eléctrico que impulsa la energía de los que mueven el futuro. Más información en peugeot.cl.
Hablando del Peugeot, ya el licenciado dijo y puso el grito en el cielo diciendo que él llenó el auto y que el Niño Maravilla le echó 10 lucas. Entonces que él no era el responsable.
Tienen poca credibilidad los dos. Yo creo que lo entregaron con el olor, el auto.
Yo creo que también.
Y full cargado eléctrico gracias al edificio de la radio.
Sí.
Financiado.
Sí, por ahí anda la cuestión.
Financiado.
Pero la cosa es que ese Peugeot de alta performance es muy económico. Sale la mitad a andar en ese Peugeot.
Es maravilloso.
Por lo tanto, le gusta a todos los que queremos gastar menos.
Sí, nos hacemos talla entre nosotros, pero nos peleamos el Peugeot, porque andamos con cosas. Bueno, la experiencia del equipo de Independencia, que con más de 30 años en el mercado de renta inmobiliaria, le da plena confianza para tomar las decisiones que se requieren para enfrentar los desafíos del futuro. Infórmate en independencia-sa.cl.
Oye, ayer vi una Ducati Scramble que realmente linda, con un look medio vintage, una moto así como normal, pero muy elegante, muy estilosa, y hay varias de ese tipo de modelos ahí en Ducati, en Avenida Las Condes 12412. Así que los invitamos a tomarse un café ahí y ver unas motos preciosas.
Ya, pues vamos con nuestro invitado que tenemos en línea, don Claudio Soto, economista jefe del Banco Santander. Hola, Claudio, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, Juan Pablo, hola, Cristian, ¿qué tal?
Hola,
muy bien. Buenos días. Oye, Claudio, entremos directo a la vena con un tema que preocupa profundamente a los chilenos de a pie, a los que no son de a pie, pero también preocupan al mundo, que la inflación la seguimos viendo, la seguimos monitoreando, hemos visto que no cede y hay proyecciones optimistas respecto a que hacia fin de año podríamos empezar a ceder. ¿Cómo estás viendo tú ese panorama respecto a la última vez que conversamos?
Bueno, efectivamente la inflación en Chile ha seguido subiendo, tuvimos un IPC relativamente alto en julio, de hecho estuvo por sobre lo que se esperaba. En agosto lo que nosotros vemos es que vamos a volver a ver un IPC alto, en torno al 1%, y luego en septiembre, por la estacionalidad habitual que tiene en septiembre, también vamos a tener un IPC alto. Entonces recién va a ser a partir de octubre y con mayor claridad en noviembre que vamos a empezar a ver variaciones mensuales de los precios un poco más acotadas, pero eso va a significar que por lo menos hasta septiembre vamos a ver que la inflación, la variación anual del IPC, va a seguir subiendo y va a estar en torno al 14%. Así que, por lo menos en el corto plazo, sí, todavía se ven presiones inflacionarias importantes.
¿Y qué peso va a tener la bencina, que ya se augura, un traspaso, dado que los precios internacionales han bajado, dado que el dólar, a pesar de que hoy día está subiendo fuerte, pero ha bajado también respecto al máximo que tuvo? ¿Cómo ves eso tú en el corto plazo y de cara a lo que también significa el MEPCO?
Sí, bueno, el MEPCO está permitiendo traspasos de aproximadamente 10-11 pesos semana contra semana. Lo que nosotros vemos es que esto va a seguir ocurriendo hasta comienzos de octubre aproximadamente. O sea, vamos a ver el resto de agosto y septiembre con alzas de aproximadamente 10-11 pesos semanales en la bencina. Y en octubre ya debiésemos ver una estabilización y luego caída a fines de octubre, comienzos de noviembre. Lo que está pasando acá es que los precios subieron tanto que el MEPCO, en el fondo, todavía está subsidiando. Los precios debiesen estar los niveles de precios más altos de lo que están hoy día, a pesar de que vemos estas caídas, pero eso va a dejar de ocurrir en estas 4 o 5 semanas que yo te mencionaba, y luego vamos a empezar a traspasar las bajas de precios, perdón, que se han producido a nivel internacional. Ahora, como te dices, también depende mucho del tipo de cambio. Parte de las bajas de los precios de referencia que tenemos es por la caída de precios internacionales, pero también por la apreciación de la moneda. Si esa apreciación se revierte, bueno, la posibilidad de que haya bajas de aquí a fin de año, las bencinas van a ser más difíciles.
Sí, Claudio Soto, economista jefe Banco Santander. Hay un tema que a mí principalmente me inquieta, que es el tema de la inversión 2023-2024, en la cual el IPOM del Banco Central dice que va a tener una baja sustancial, muy sustancial en construcción, en inversión en máquinas, o sea, en casi todo. Hay bajas del 50% en algunos sectores incluso. Entonces, ese tema que puede ser muy relevante para el crecimiento de esos 2 años, ¿ustedes lo en el fondo se lo compran que la baja de inversión va a ser tan sustancial o no?
Bueno, efectivamente la inversión ya ha perdido fuerza. Se acaban de publicar hace un rato atrás las cuentas nacionales del segundo trimestre. Año contra año la inversión todavía está creciendo en torno al 7%, pero si uno ve trimestre contra trimestre, tenemos 2 trimestres consecutivos ya de caída de la inversión. En el segundo trimestre la caída más fuerte se dio en el componente de maquinaria y equipo, que es un poquito más volátil. La construcción llamativamente no cayó, pero esto probablemente se debe más bien a factores puntuales, proyectos que probablemente que empezaron hace un tiempo atrás y todavía siguen avanzando, pero las perspectivas para la inversión no son particularmente auspiciosas. Acá se conjugan varios factores. Por un lado están las condiciones financieras, que son más estrechas con la subida de las tasas de interés, por lo tanto el financiamiento para la inversión es más caro. Lo segundo es la incertidumbre, tanto local como internacional. En la parte local, como eso sea al proceso político interno, y en la parte internacional, porque bueno, estamos en un mundo complicado. China ha perdido fuerza, hay preocupación por el ciclo económico global, entonces hay muchos factores que hacen tener perspectivas no muy auspiciosas por la inversión. Probablemente vamos a tener caídas año contra año en la inversión ya a partir del segundo semestre de este año, y eso se va a prolongar de cara al próximo año. Y ahí lamentablemente tampoco se ven políticas muy muy potentes que reviertan esto, ¿no? Quizás el Banco Central va a empezar un ciclo de recorte de tasa el próximo año, que va a contribuir un poco a darle algo de soporte, pero más allá de eso no se ve aquí políticas muy potentes que vayan a apuntalar la inversión hacia adelante.
Sí, es un problema más o menos irreconocido por el Banco Central. Yo no entiendo cómo no estamos más preocupados de eso, o sea, no sé, alargar, por ejemplo, lo que es la reforma tributaria, todo lo que es depresión, que es casi lo mismo, depreciación acelerada, que incentiva por ejemplo la compra de bienes de capital, pero no hay un plan al respecto de que se nos viene abajo la inversión.
Bueno, vamos a ver más adelante. La reforma tributaria está recién iniciando su tramitación. Yo creo que va a ser una tramitación larga. Y es probable que en el momento que esto esté más avanzado, las cifras de inversión sean más evidentes, la contracción de la inversión, y eso genere quizás algún cambio en el debate, donde se busque apuntalar de alguna manera, quizás a través de medidas tributarias, quizás un poco más de inversión hacia adelante.
Oye, Claudio, este tema que estábamos tratando en la parte inicial del programa, de que el sistema de salud privado puede quebrar, colapsar, ¿cómo lo ven desde los bancos?
Mira, yo no sigo de cerca los sectores específicos, así que eso no te podría comentar más allá de lo que uno ve en la prensa y lo que está saliendo justamente por estos días en los diarios.
Pero más allá de eso, Claudio, un sector como ese o como las compañías seguros u otros que están incluso en el mercado de capitales que puedan colapsar como industria, ¿puede tener un efecto sistémico en más cosas y tener una contaminación? Más allá de este caso puntual, si pasara en cualquier otra industria, en relacionado con el tema financiero, mercado de capitales, porque esto está muy asociado.
Sí, bueno, ahí depende un poco de la exposición. Yo creo que la exposición financiera en general a la ISAPRE no es tan grande. En nuestro caso en particular es bastante agotada la exposición que tenemos ahí. No conozco la realidad de otros bancos, pero en nuestro caso es bastante agotado. Y eso es un tema, ¿no? La exposición más directa. Ahora, en términos de señales que se dan, eso yo creo que es complicado, ¿no? Porque si una industria grande tenga un problema financiero severo, da señales a otras industrias de la economía, y eso sí puede tener mayores complicaciones. Es difícil aventurar eso. Pero, como te digo, la exposición directa probablemente no sea tan grande, y en nuestro caso no lo es, pero las señales, el efecto señal que pudiera generarse a partir de eso podría llegar a ser más complicado.
Oye, y el efecto que estamos esperando en términos de la... de las señales que están pasando acá en Chile y las señales que están pasando a nivel internacional, ¿cómo ven como economista del banco el tema de los posibles conflictos que tengamos? ¿Cómo nos podrían afectar? Me imagino que se han construido distintos escenarios respecto a conflictos ya como el de China y Taiwán, o problemas de sobreendeudamiento como los que pueden haber en Europa y ciertos miembros de esa unión. ¿Cómo lo ven ahí, Claudio?
A ver, el tema geopolítico entre China y Taiwán es un tema que, si bien lleva un buen tiempo, la escalada de tensiones es reciente. Hay que ver hasta qué punto esto sigue tensionándose o se produce un enfriamiento ahí. Aquí lo más importante para nosotros como país es básicamente el crecimiento chino y el impacto que eso pueda tener en el precio del cobre, ¿no? Eso yo creo que es como lo primero que uno debería estar preocupado. Es difícil todavía aventurar si esto realmente va a tener un impacto más severo o más bien esto es una escaramuza dentro de una historia, ¿no es cierto?, de tensiones que ha habido entre esos dos países. Eso yo diría que es el principal foco, es uno de los factores de riesgo que tenemos para el escenario internacional de cara al próximo año. Más allá de la tensión particular con Taiwán, el hecho de que China esté creciendo poco, que tenga un sector inmobiliario muy, muy castigado, eso es un factor de preocupación. Respecto a Europa, yo creo que el tema más complicado ahora en los próximos meses es el tema del suministro energético, las posibilidades de que haya recortes de gas desde Rusia a la entrada del invierno, ¿no es cierto? Porque por ahora esto no ha tenido mayores repercusiones porque estamos en el verano del hemisferio norte, no hay tanta demanda energética, pero una vez que entremos al invierno, si es que se producen estos temidos cortes de gas, podríamos ver una caída muy significativa de la actividad en Europa y eso también tendría repercusiones hacia el resto del mundo. Así que esos son dos factores de riesgo hoy día, no están en los escenarios centrales propiamente tal, pero sí son factores de riesgo relevantes que pueden de alguna manera condicionar la actividad global y eso tener repercusiones sobre nuestro propio crecimiento.
Claudio, y una pregunta fácil pero una respuesta difícil. El día después del plebiscito, dependiendo del resultado, ¿crees tú que vamos a tener un impacto fuerte en los mercados para ambos lados, cual sea el resultado, o crees que va a venir algo acotado? ¿O va a depender mucho del margen que hay entre un ganador y otro? ¿Qué factores se juegan al día siguiente en el mercado en su reacción?
Sí, yo creo que son varias cosas que van a pasar ese día y que pueden tener efectos distintos en los mercados. Como dices tú, el margen de resultado creo que va a ser muy importante. Si el margen es estrecho, la señal política que está dando el país es distinta a si tenemos un margen muy amplio en una u otra dirección, por ejemplo. Y eso obviamente condiciona la reacción de los mercados. El triunfo de una u otra opción obviamente también determina un poco lo que puede pasar en los mercados, aunque es difícil saber a estas alturas qué cosas tienen incorporadas los precios, ¿no? Porque aquí ha habido distintas visiones de analistas locales, de analistas internacionales, entonces no es fácil juzgar hasta qué punto los precios de mercado tienen internalizada la probabilidad que gane una u otra opción. Y lo otro que creo que va a ser bien importante, y hemos visto algunos desarrollos en las últimas semanas, es las señales que dé tanto el gobierno como los partidos de oposición, los partidos oficialistas, en qué ocurre después del plebiscito, ¿no? Tenemos por el lado de los partidos oficialistas, ¿no es cierto?, este acuerdo de poner ciertos bordes a algunos temas. La oposición también se ha pronunciado respecto de iniciar un nuevo proceso, pero estableciendo ex ante algunos marcos de lo que podría llegar a ser una nueva constitución en caso de que gane el rechazo. Entonces, yo creo que también va a ser bien importante ese tipo de señales para de alguna manera ir dando bordes a la cancha sobre la cual vamos a estar jugando en los próximos años, ¿no?
Perfecto. Claudio Soto, economista jefe de Banco Santander, muchas gracias por este contacto. Que estén muy bien.
Un abrazo, Claudio, que te ven.
Un abrazo. Chao, chao.
Chao. Vamos.
Disrupción tecnológica, cambio climático, modificaciones geopolíticas, crisis social, efectos del COVID. Impresionante todas estas cosas. Porque todas estas cosas están pasando o han pasado. Bueno, ¿qué pasa si miramos este contexto desde un nuevo ángulo? PwC nos ofrece una nueva mirada, una nueva estrategia, y se llama The New Equation, que busca resolver problemas complejos y transformar los negocios.
Falcom es una empresa de asset management independiente cuyo negocio es la distribución, administración y asesoría de inversiones financieras en los mercados locales e internacionales, dirigido a clientes institucionales, family office, fundaciones y personas de alto patrimonio. Falcom.
De ahora en adelante podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar plata ni máquinas, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link pago, Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Bueno, 50% de descuento en Brooks Brothers. Especialmente puedes encontrar suéteres, chaquetas y camisas a mitad de precio. Así que aproveche que esto pronto terminará.
Book, un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel, automatizando todos los procesos administrativos en una misma plataforma. Súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita book.belargauk.cl.
Oye, eso de hacer filas, trámites, cuando uno arrienda un auto se olvida con EconoRent y su e-check. EconoRent, mejor tarifa, mejor servicio.
En XTB, la mejor tecnología de educación financiera se unen para que puedas acceder a los mercados de la mejor manera. Descarga la app y comienza a invertir hoy mismo. Más información en www.xtb.com.
RegCheck te ofrece la mejor tecnología para compliance de tu empresa. Y desde ahora con screening global, el compliance es fácil con RegCheck. RegCheck con Q. Revolucionamos el compliance. Contáctelos en regcheck.com. Bien, estamos con Andrés Vizcarrondo, gerente general de CABAC Chile, que viene llegando como una empresa que nació en México, que es un súper unicornio y que está aterrizando acá en Chile. Y primero que nada, bienvenido Andrés. Cuéntanos qué es lo que hace CABAC.
Bueno, buenos días, Juan Pablo, Cristian. CABAC viene a revolucionar la industria automotriz en Chile. Ya lo venimos haciendo en México, en Brasil, en Argentina y en otros países en pleno proceso de expansión. Pero lo que hacemos es comprar y vender autos, pero en la mitad del proceso reacondicionamos o renovamos los autos y los ponemos en su mejor estado del auto, donde, digamos, queremos ser competitivos al momento de cuando compramos el auto, que lo compramos en una hora o menos, y cuando vendemos el auto, asegurando que lo podemos hacer de forma segura, transparente, con garantías, y que además lo podamos acompañar con un financiamiento automotriz para autos usados, que no es tradicional hacerlo en Chile. Queremos dar esa revolución, esa segunda vuelta o versión 2.0 para hacerlo algo mejor para la población, para el equipo.
¿Cuál ha sido la experiencia de ustedes desde donde nacieron y dónde se han expandido? ¿Cómo ha sido? ¿Ha sido explosivo? ¿Esto ha sido muy rápido?
Sí, así es. Bueno, por allí Kavak ya hace 2 años consiguió esa denominación de unicornio. Le tomó 4 años y tiene que ver con que nuestro patio de juego, el lugar donde nosotros probamos nuestro modelo de negocio, fue México. Y es una locura lo que hemos logrado allá. Ya hoy estamos en números, digamos, de inventarios de 6.000, 7.000 autos con cobertura en la Ciudad de México, donde de vuelta probamos que un modelo que a partir del uso de tecnologías, nosotros somos primero una compañía de tecnología que da soporte o servicio al mundo automotriz, pero que podamos acompañarlo con darle de vuelta seguridad al momento de hacer una transferencia, ¿no? Dato curioso por ahí en Chile, el 80% de las transferencias de autos usados suceden entre particulares que se conocen entre sí o derechamente van a una página web a agendar una cita, dos personas que no se conocen. Entonces, eso es un momento inseguro donde no sabes si el auto tiene algún vicio o tiene alguna multa o tiene alguna, digamos, tema mecánico que por allí pudiera potencialmente estar fallando, ¿no? Y esas son cosas que pasan en el día a día. Entonces queremos asegurar a través de nuestra propuesta que podamos hacerlo seguro y transparente.
Los clientes de ustedes, imagino que son diversos, pero el cliente principal de ustedes son personas particulares o ustedes también toman autos de segunda mano de las propias compañías de autos que al vender uno nuevo reciben un usado.
Sí, digamos, nuestro punto de contacto son personas, digamos, es las personas que viven en la ciudad de Santiago, en la quinta región, quienes nos venden sus autos y quienes compran nuestros autos. Digamos que, digamos, el tecnicismo es el negocio C2B.
Sí. Oye, a mí me está dando risa porque esa situación de esa...
¿Lo del vicio?
¿Lo
del vicio cuando dijo que venían con vicio? No, ¿te reíste? Yo me imagino.
No, es que me acordaba esa situación de cuando uno vendía autos. O cuando alguien compraba auto. Y las dos situaciones uno las vivió. O sea, eso de vender el auto que llega, recibe un gallo que no lo conocí.
En la notaría.
Y que te empieza como. Y que, no, y te empieza a mirar como en menos el auto.
Bajando el precio.
Sí, y uno nota en la cara así que vaya a negociar. No, pero está muy viejo. Oye, y la revisión, lo puedo probar.
Los neumáticos están gastados, hay que contar esa plata.
Sí, y a la vez ir a la casa de alguien a buscar un auto. Eso ya está en extinción, creo yo.
Por tema de seguridad también, que yo creo que es relevante.
Antes comprábamos, ¿no?, los autos con los avisos del Mercurio, sí. Después con Chile Auto, y ahora lo que no entiendo aún de Kavak es, ¿ustedes financian? ¿También son una empresa financiera? Porque ustedes compran autos, los arreglan, y después los venden. ¿Por qué dices que son un negocio de tecnología también?
Sí, primero somos un negocio de tecnología, digamos, porque a partir de uso de herramientas digitales podemos predecir la historia del auto. Digamos, estamos conectados con los principales, digamos, puntos de contacto dentro del estado de manera tal de poder obtener información sobre el auto. Por ejemplo, a partir de una inspección técnica vas tomando los puntos de kilometraje. Nosotros con ese punto de kilometraje podemos conocer si el auto tuvo, por ejemplo, el kilometraje intervenido. Y eso es bastante común en el país.
El túnel del tiempo, como se le llama en Chile.
Tal cual, el túnel del tiempo. Justamente lo que queremos es predecir si ese auto tuvo algo que maquiavélicamente fue intervenido para darle mayor valor o uso. Y eso tiene que ver justamente con nuestra propuesta de asegurar que a partir de 240 puntos de inspección que le hacemos antes de comprar el auto, podamos garantizar que ese sea un auto Kavak. Y que en el futuro se lo podamos transferir a una persona garantizándole a partir de una política de devolución del auto. Si no falló, no te gustó, por la razón que sea, no preguntamos, lo puedes devolver o en su defecto en 90 días puedes obtener una garantía mecánica. Y por allí para hablar un poco sobre el financiamiento, y es un dato que es súper curioso y es un dato duro que quisiera por ahí compartirles y tiene que ver con que de vuelta, el 75% de las transferencias de autos en el país son autos usados. Sin embargo, el 73% de los créditos automotrices son para autos nuevos. Básicamente,
hay poco financiamiento, entonces para los usados.
Exactamente. Entonces, pensemos en aquella persona que quiere comprarse un auto, su primer auto, derechamente tiene que ir a comprar un auto nuevo, tiene que irse a financiar, que probablemente le va a quedar un pie mucho más alto de lo que potencialmente pueda pagar. Nosotros lo que queremos es que pueda adquirir ese primer auto, pero hacerlo con un pie que tenga sentido y además hacerlo con una tasa tan competitiva como puede ser para autos nuevos.
¿Y eso ustedes lo proveen? ¿Ustedes proveen la liquidez o juntan distintas ofertas y le ofrecen al cliente que saben comparar entre distintas oportunidades? ¿O ustedes son directamente los que financian?
En esta primera fase lo estamos haciendo vía intermediación. Lo sabemos con, digamos, los tres principales grupos, que entre ellos representan el 90% de la participación del mundo del financiamiento automotriz. Sin embargo, nuestro modelo en México, y eso le podemos dar una mirada al futuro, nuestro modelo en México y en Brasil tiene que ver con que nosotros mismos somos la financiera, lo que llamamos nosotros Capital, que viene a ser el brazo de financiamiento y que le da soporte al negocio automotriz.
Ya, pero el acto al final, ¿qué tanto cambio tiene versus lo que ha pasado tradicionalmente? Porque al final el cliente que te compró por cabac.cl o .com tiene que ir a buscar el auto, tiene que ir a verlo, tiene que inspeccionarlo. Entonces, al final, igual es como el proceso que describíamos anteriormente, ¿no es cierto? Pero acá lo bueno es que tú ves la alternativa no yendo solamente a una compraventa, sino que tienes todas las alternativas. O sea, ustedes muestran alternativas de su compraventa, van a tener un local.
Sí. A ver, la primera experiencia con Cabac generalmente es a través de nuestra página web o nuestra aplicación móvil, cabac.com, y desde allí puedes ver todo nuestro catálogo. Pero vamos a asumir que quieres vender tu auto, que quieres que Cabac te lo compre. Entonces, en la sección Vende tu auto, nosotros podemos recibir todos los datos de tu auto y en 10 segundos poder entregarte una cotización por ese auto. Entonces, por allí tienes la primera variable para hacer el proceso de toma de decisión.
¿No es afirme esa cotización todavía?
No es afirme. No es afirme porque es necesario inspeccionar el auto. Por ejemplo, si el auto tiene una multa o tiene los tags que no están pagados, bueno, obviamente esos montos tienen que ser descontados porque tiene que ver con la vida, digamos, del dueño que es propietario del auto. Entonces, digamos, por ahí ya tienes una propuesta en firme. Si el precio te gusta, es de tu interés, por allí, a través de la página, ya puedes hacer el agendamiento. Ahora, cuando nos vamos para el otro lado, tenemos todo el catálogo publicado en nuestro sitio. Son más de 500 autos que tenemos publicados en nuestro inventario. Vamos a cerrar este año con más de 1.200 autos en este inventario. Y la idea es que estamos apuntando a crecer 6 veces año contra año. Y eso significa que vamos a tener un inventario, digamos, probablemente el más grande del país cuando hablamos de compraventas de autos usados que acompaña con
financiación. ¿Y a dónde tienen el inventario?
Hoy en día tenemos dos posiciones en la ciudad. La primera la tenemos en Las Condes, en Centro Parque, en el -4, y además tenemos otro punto en la
Centro
comuna
Parque, lo que está bajo el Parque Araucano.
Correcto. Perfecto. Centro Parque, bajo el Parque Araucano, y por otro lado en Mall Barrio Independencia. Tenemos allí aproximadamente unos 300 autos. Estamos en proceso de construcción de dos posiciones más, una en la comuna de Macul, que vamos a tener 700 autos en stock, y otro en la comuna de La Florida, que vamos a tener aproximadamente otros 200 autos en stock.
Hay un fenómeno que se ha producido en los últimos años producto de la pandemia, en que por quiebre de stock de las marcas en Chile era... No me acuerdo, muy chico, que había que inscribirse para comprar un auto nuevo.
En Rombo 80.
Rombo 80, ¿te acuerdas? Y eso no pasaba hace, no sé, 40 años en este país. Y ha pasado en muchos lados. Y eso ha hecho que el precio de los autos usados haya subido fuertemente. Incluso algunos usados que tenían poco tiempo costaban lo mismo que uno nuevo, porque la gracia es que te lo podías llevar de inmediato versus el nuevo, que tienes que esperar algunos meses. ¿Ese fenómeno ha ido decantando, ha ido evolucionando?
Sí, a todos nos pasó que compramos un auto en un valor X y lo vendimos 3 o 4 años más tarde en ese mismo valor X. Y eso es el fenómeno extraño que pasó a partir de la pandemia. Te diría que hay dos fuerzas que están generando presiones, tanto para los autos nuevos como para los autos usados. La primera, para los autos usados, el hecho de que las importaciones al país a partir de la crisis de los microchips básicamente impidió que esos autos nuevos entraran. Entonces, el interés se centra en, digamos, cuidar primero el auto usado que tienes, vas a tener que darle una vida útil más larga de lo que esperas, y el que está interesado en venderlo o en comprarlo va a tener que pagar más o va a recibir más por ese elemento. Es un juego de demanda y oferta, ¿no? Pero también le ponemos una segunda variable y tiene que ver efectos económicos del país. Digamos, estamos con tasas inflacionarias mundiales, no solamente Chile, sino mundiales, donde, digamos, producir un auto fuera del país e importarlo al país tiene ya costos nuevos, ¿okay? Son costos más elevados. Y por otro lado, por ahí la presión del dólar. Hasta hace 3 semanas estábamos con un dólar por arriba de los 1.000 pesos. Ya estamos un poco más estable a partir de las intervenciones del Banco Central, pero tiene que ver ya justamente con que, digamos, sí ha venido decantando y nuestros números dicen que ya estamos más cerca de lo que estamos en valores prepandemia. Así que eso es una buena noticia en general para la industria.
Y un tema más comercial, porque uno normalmente cuando llevaba antiguamente un auto, una compraventa, Si el auto publicado en el Mercurio, en Chile Auto, costaba 10 millones, la compraventa te decía, te doy 7.5. Y no quería dejar, no quería entregarlo. Y al final negociaba un poquito, ya te lo recibían en 8. Pero de muy mala gana uno entregaba los autos. Ustedes lo compran, entregan efectivo rápidamente. ¿Qué castigo hay promedio en la industria de ustedes para recibir esos autos y venderlos después a un valor comercial?
Sí,
con la gracia de que te lo pagan en muy poco rato.
Sin duda. Lo primero tiene que ver con que queremos ser competitivos al momento de comprar y al momento de vender. Y para eso, básicamente, apalancarnos en análisis de datos, en análisis de Big Data y de inteligencia artificial para predecir cuál es el valor correcto que debe tener ese auto. Y digamos que nosotros pagamos un valor competitivo. A nuestra forma de ver, somos los más competitivos del mercado al momento de comprar. Y por otro lado, al momento de vender, estamos entregando un auto que está renovado, que está en su mejor estado, a pesar de ser un auto usado, que podemos asegurar que el auto, lo puedes devolver sin ningún tipo de preguntas. Lo devuelves y ya está. Sin mayor tema. Y la garantía mecánica extendida que ofrecemos. Con eso le estamos dando un valor añadido al auto. ¿Okay? Obviamente hay una diferencia entre el momento de comprar y vender. De vuelta, con el uso de tecnología, de datos y e inteligencia artificial, podemos predecir el mejor dato para comprar.
No,
para
te saqué el porcentaje, pero ok, está bien.
Muy bien, muchas gracias.
Está bien entrenado el hombre.
Está
bien entrenado.
Sí, oye, mucha suerte con CAVAC, que les vaya muy bien.
Eso.
Y bueno, nos estamos viendo. ¿Tú eres de... llegaste recién a Chile o...?
Tú eres venezolano, ¿no?
Soy venezolano, ya...
Y de origen vasco, bien, tienes buen origen.
Correcto. Sí. Muy bien. Sí, 9 años ya en el país, enamorado de...
Ah, buen rato aquí.
De Chile. Sí, enamorado de Chile y con muchas ganas de que el país siga empujando como lo ha venido siendo en los últimos años. Así que estamos apostándole acá, acompañando con trabajo e inversión.
Ok, vamos y volvemos. Muchas gracias.
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos, para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
Desde hoy, contratar una cuenta corriente en dólares es tan fácil que lo puedes hacer en solo 3 clics. Si eres cliente Santander, contrátala 100% digital. Una cuenta con la que podrás comenzar a guardar tus dólares para transferir al extranjero, recibir transferencias en dólares, comprar y vender dólares online e invertir en mercados internacionales y mucho más. Conoce más y contrátala en www.santander.cl. Santander, tu banco. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
KYC, listas P, origen de fondos, beneficiarios finales, compliance, fácil, usa RegCheck. Digitaliza tu compliance con RegCheck, el software para cumplir con la regulación WAF, incorporar prácticas ESG, ingresar a tus clientes sin fricciones y proteger la reputación de tu negocio y directores. Fácil de implementar, 100% digital y con la mejor tecnología de screening global. Todo por un conveniente fee mensual. RegCheck, con Q, revolucionamos el compliance. RegCheck.com.
¿Qué es vivir más simple? Vivir más simple es... es ingresar a tu casa.
¿Cómo está, don Eduardo?
Hola, bien, ¿usted?
Adelante.
Gracias.
Sin tener que preocuparte por el ingreso a tu casa. Cámbiate a Los Olivos de Almagro. Espectaculares de tu casa con todas las comodidades de una casa y todas las ventajas de un departamento. Vivir en grande puede ser más simple en Los Olivos de Almagro. Conoce más en almagro.cl.
En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza.
Cotiza y licita las compras de tu empresa con Cenegocia. En Cenegocia digitalizamos el proceso de cotizaciones y licitaciones para que las compras de tu empresa sean rápidas, consigas ahorros y tengas total trazabilidad. Con más de 20.000 proveedores conectados en línea, en Cenegocia consigues mejores precios, más ofertas y nuevos proveedores para tus compras empresariales. Ya lo sabes, cotiza y licita en Cenegocia. Visítanos en cenegocia.com.
Existen generaciones que logran hacer historia con lo que son capaces. Hoy, la generación de SUVs tiene un nuevo protagonista. New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-wheel drive. La mejor combinación de dos mundos para dar un paso a la electromovilidad. Descubre su doble motorización y un modo de conducción 100% eléctrico para que en cada viaje disfrutes el sentido de la energía eficiente. Muévete con la energía de los que mueven el futuro con New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-wheel drive. Descubre en peugeot.cl.
Book, software integral de gestión de personas. ¿Por qué Book? Porque llevará al siguiente nivel la felicidad de tus colaboradores, automatizando la gestión en los procesos de atracción de talento, desarrollo organizacional, capacitación y beneficios. Además, te permitirá hacer más eficientes tus procesos de remuneraciones, ahorrando tiempo para usarlo en lo que más importa, tus colaboradores. No esperes más, súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita Book, buk.cl.
En PwC unimos el ingenio humano, la pasión y experiencia con la última tecnología. Ya no solo se trata de encontrar las respuestas, sino de nunca dejar de hacer las preguntas. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una comunidad de expertos creando valor para un mundo distinto, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl.
Bien, estamos de vuelta después de estar con el señor de Cada, que es primo hermano de Vizcarrondo, el jugador venezolano que no tenemos tan buenos recuerdos, pero primo hermano y amigo, según Andrés Vizcarrondo. Bueno, ahora estamos con Sebastián Pufé. ¿Cómo estamos, Sebastián? Muy buenos días.
Hola, Cristian, Juan Pablo, ¿cómo están? Buenos días.
Bien, acá estoy solo porque el señor director tuvo que salir disparado, no sé a dónde, no sé, tú sabes que es muy importante, entonces no tiene tiempo. Oye, vamos a los mercados. ¿Cómo estamos hoy día, en este día más o menos de poca información, o no?
Sí, mira, hoy día partimos la mañana bastante lenta, o sea, ayer tuvimos las minutas de la reunión de la FED, la última. Y de hecho ayer en la tarde el tipo cambio reaccionó a la baja después de los últimos mensajes, digamos, que iban un poco en la línea de que iban a evaluar ser más lentos en algún minuto en las subidas de tasa, y eso empezó a activar un poco una venta de dólares afuera, pero hoy día rápidamente se dio vuelta eso. La verdad es que ven los riesgos de inflación todavía latente. El último dato había salido más bajo, pero igualmente la inflación anual sigue siendo súper alta, entonces no hay una corrección por ese lado. Yo creo que esa es la lectura que está haciendo el mercado, y ahora el dólar nuevamente se está fortaleciendo de manera importante, y acá en Chile de manera impresionante. El tipo cambio abrió bajo los 900 y ahora en este minuto está en 921. Una subida de más de 20 pesos en muy poco rato, donde también viene acompañada una mala cifra del último dato de cuenta corriente, que sale prácticamente un 50% más negativa de lo que se está esperando, y eso obviamente es una variable que de ajuste. La principal es el tipo cambio, digamos, que finalmente de gatilla una depreciación del peso chileno, y por eso está siendo una de las monedas que peor se está comportando en la jornada de hoy. Hoy día está cayendo más de un 2.5% en este minuto, y eso, bueno, acompañado en que, bueno, mucha compra de offshore, de extranjeros que han seguido comprando las ventas del Banco Central. Y ya se ubica el tipo cambio en niveles más intermedios, digamos, y empieza a corregir, ya acercándonos más a la fecha del plebiscito. Obviamente ya estamos prácticamente 2 semanas, y eso también empieza a generar algo de incertidumbre, y por eso empieza empezamos a ver alguna corrección tipo cambio. También estar bajo los 900 implicaba una corrección de más de 150 pesos desde el máximo. Entonces, todo ese escenario que se empieza a mezclar entre un mundo afuera que acompaña una fortaleza al dólar y acá unos extranjeros que están comprando bastante y las variables que empiezan a apuntar hacia ese lado, obviamente hace que tengamos este movimiento fuerte. Así que sí, la verdad, bien sorprendente la apertura.
Sí, y siendo que hay intervención diaria, ¿no?, del Banco Central, o sea, este gran movimiento hoy día con intervención no es una muy buena noticia para el Banco Central tampoco. Exacto.
Efectivamente, sí, porque el central en este minuto, si tú terminando esta semana con lo que tiene comprometido, porque el central vende exactamente lo que anuncia la semana anterior, no es como el Ministerio de Hacienda, que a veces es más discrecional, pero sí, al cierre esta semana le estarían quedando para las próximas 6 semanas 6 billion, lo cual es parecido a la venta de dólares que hizo Hacienda, que anunció hace poco. Entonces también están viendo que la cantidad de dólares que quedan en adelante hasta la fecha final de esta intervención empiezan a ser menos. Entonces, claramente, siendo el único vendedor y después de esta corrección fuerte, ya aparece interés de compra, y por eso estamos viendo estos movimientos fuertes y no tiene mayor efecto, digamos, lo que estamos viendo hoy día en el tipo cambio.
Perfecto. O sea, este Puffet, asociado senior de Credit Corp Capital. Muchas gracias. Que estén muy bien.
Cristian, de nada. Listo. Que estén muy bien igual.
Gracias, y gracias a todos por oírnos. Muy buenos días.